RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Chiamo la nostra fedeltà. Alle altri.
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAM.
Hello everybody, welcome back to In Millionaire. In today's episode, we want to talk about a very fascinating topic from the science field. Those are the genetics, something like different from our...
Different than usual, yeah.
Yeah, so, but before we want to introduce you our current partners, Nicole, Lars and Stephanie. How are you? Stefan in English.
Yeah, I'm fine. Thanks.
Fine. Good.
Copycat.
Yeah. And also today we have a very special guest. She's from SVTI or ECVTI faculty. She's tutor Karen Cabrera. Hello, how are you?
Hi, everybody. I'm a biology and microbiology teacher here at UNAD. It's a pleasure to be here.
So you see, InBill is expanding
to horizons. Yeah.
So, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa. Esperemos poder aprender mucho más o un poco más sobre nuestros orígenes y genética con tu ayuda. Y sin más preámbulos, let's get down to business.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
Alice Cooper, clones, hablando de clones y genética y demás, ¿no? Entonces hicimos una selección musical que está relacionada con el tema de hoy, ¿no? Y pues hablando de temas y hechos, les traemos una serie de datos curiosos que, aunque no nos cueste creer, son totalmente ciertos. Y so here we go. Did you know that humans share about 60% of their DNA with bananas? So we are part bananas, 60% part bananas. And yeah, I didn't go bananas. And many of these genes that are necessary to replicate in DNA, controlling the cell cycle and helping cells divide and share between many plants, including bananas and animals.
That's right, Pablo. And it's actually even more fascinating when you think about that 60% really means. It doesn't mean that we are part banana, of course, but it shows how all life on Earth is connected at a very basic level.
So we are not bananas in pyjama.
No, para nada.
Quieto, para bananín.
No, pues disculpe, banana.
pero si nos muestra algo que ya más adelante miraremos.
And you may have heard that we also share about 98.8% of our DNA with chimpanzees. We're basically cousins in the evolutionary family tree. However, it is still a mystery why we are so genetically similar, but has so many differences as well.
Exactly, Pablo. And that tiny 100% different, 1% different, is our DNA make a huge impact. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que somos casi un 100% parecidos, tenemos un 1% de diferencia. Y eso, pues, es una gran cantidad de diferencia si nos vemos entre los chimpancés y los humanos.
Bueno, sí, de pronto me acordé, si quieren practicar un poco su inglés y revisar este y muchos otros temas, hay una conferencia de Richard Dawkins con Neil deGrasse Tyson, el negrito de los memes, el de ICIC, por ahí lo recordarán, que se llama The Poetry of Science, y es básicamente pues un astrofísico y un biólogo hablando de muchos temas, y casualmente hablan de esto, responden un poco a esta pregunta de por qué, si los monos y los seres humanos nos parecemos tanto, a la vez somos tan diferentes solo por ese 1% que está ahí. Entonces, bueno, ahí les dejo ese dato por si de pronto quieren usarlo y practicar su inglés. But I have another interesting fact. Look at this one, because it blew my mind. Resulta que si nosotros decidiéramos o pudiéramos más bien desenredar todo nuestro ADN de nuestro cuerpo, este podría extenderse desde la Tierra hasta el Sol y viceversa más de 300 veces.
Llega bronceado hasta acá.
Ajá, claro, ¿no? Es fascinante porque imagínate, el ADN está súper compacto en nuestro núcleo y algunas veces puede estar compacto en unas estructuras que llamamos cromosomas. Pero lo increíble de esto es que está tan compacto que si lo desenredáramos, imagínense, de aquí al Sol, sería un montón.
Y 300 veces.
Y 300 veces, imagínate.
Sí, uh-huh. Y hablando de singularidad y bueno, eso pues no sé si sabían nuestros escuchas, que hay personas con superpoderes, no los de Marvel ni los de DC, los que estamos acostumbrados a ver en las películas, sino también... gracias a la genética tienen superpoderes, ¿no? Por ejemplo, como resistencia al VIH, o huevos extra fuertes, o que nunca les da gripa. Bueno, tantas cosas que pueden haber.
Quiero esa.
No, bueno, pues esto es gracias a unos cambios que tiene nuestro ADN. Más adelante hablaremos de estos cambios que llamamos mutaciones. Estos cambios nos pueden brindar tanto características positivas como negativas, ¿no? So, this one may be interesting for you all, language learners. There is a gene called FOXP2, sometimes called the language gene, which helps humans speak. It's a key difference between us and other animals.
Sí, precisamente ahorita detrás de, antes de grabación, antes de locución, estábamos hablando de cómo los animales tienen... Ellos no tienen idiomas como tal, pero sí tienen sistemas comunicativos. Entonces, por ejemplo, las abejas suelen hacer un movimiento en forma de infinito que cada vez que llegan al centro del infinito, pues indica cierta distancia, y entre más movimientos de infinito hagan, eso indica a las otras abejas, la abeja que lo hace les indica a las otras la distancia a la cual están las flores, digamos que ellas pueden polinizar y demás. Los monos también sabemos que, bueno, tienen posibilidades de hacer muchas señas y se comunican mucho desde las señas. Y también en el caso de los pájaros tienen unos sonidos muy particulares que indican instrucciones que, pues, entre ellos mismos se entienden. Nosotros los escuchamos cantar y no sabemos, pues que estarán comunicando, pero claramente allí hay una comunicación.
Claro, ¿no? Y también nosotros los colombianos tenemos nuestro código. ¿Dónde está tal cosa? Allá. Uno estira el pico y ya saben dónde está. Son códigos que hay entre seres, entre especies como tal. Sí. Uh-huh. Los latinoamericanos tenemos eso. Let's continue.
Conversations that flow, where knowledge and good mood come together. Vibes on vibes.
And that is Bjork with Human Behavior, que también está obviamente medido por los genes, por la genética. Y como estamos de Good Mood en Vibes on Vibes, aprovechamos esta sección para preguntar a nuestros expertos, en este caso Karen, detallitos o datos, sí, como que no son tan fáciles de encontrar por ahí, ni en ChatGPT. Bueno, quizás sí. Pero que hacen la diferencia al momento de entender cualquier tema, que es lo que no hace ChatGPT. Uh-huh. Hacer que entendamos algunas cosas. Pero antes de eso, podríamos o podrías contarnos mejor o un poco más sobre ti, la razón por la cual te interesa tanto la genética y la biología y la microbiología y Nicolás.
Claro, claro que sí, excepto lo de Nicolás.
Ok.
¿Qué pasó?
Bueno, pues resulta que yo como profe he notado cuando estoy en el laboratorio que los estudiantes son súper interesados por este tema, porque cuando los empiezo a preguntar, mire esta característica y pregúntele a su papá si la tiene y a su mamá si la tiene, y así se da cuenta si es su papá. Ellos obviamente se ríen, pero la genética nos ayuda a entender por qué somos como somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Entonces a mí me parece un tema súper útil e importante para entender lo que somos y de dónde venimos.
First things first. Vamos a empezar suave, vamos a empezar sencillo, porque nosotros no somos muy expertos, por no decir que no sabemos mucho de este tema. Lo primero que quisiéramos saber es exactamente qué es la genética.
Claro que sí, pues bueno, la genética es una de esas ramas de las muchas que tiene la biología, nuestra ciencia de la vida, que se encarga de estudiar la herencia, es decir, cómo se transmiten las características, tanto físicas como morfológicas, es decir, lo que tiene que ver con lo que estamos viendo, como lo fisiológico, cómo funciona nuestro cuerpo. Todo eso lo podemos transmitir de generación en generación, y de eso se encarga la genética.
Entonces, básicamente, el ADN es como un código biológico, ¿no? Cuando pensamos en el ADN, nos imaginamos como una estructura que parecieran varios relojes de arena unidos entre sí por puntos y líneas, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso me lo imagino yo así más o menos, como relojes de arena, algo así.
Sí, bueno, parecido. Digamos que el ADN funciona como un lenguaje muy parecido al de la programación. En el caso de la programación es unos y ceros, en el caso del ADN son letras, ¿no es cierto? Y las letras que podemos leer los biólogos son la letra A de adenina, la letra T de timina, la C de citosina y la G de guanina. Cuando tenemos un código genético, los biólogos nos dedicamos a mirar esas secuencias, cómo están, cómo van, y así podemos entender el ADN. Ese ADN, esas secuencias son instrucciones que las células interpretan. Es como un manual de instrucciones súper complejo que le dice al cuerpo cómo funcionar.
Ok, entonces decir que así como los seres humanos aprendemos idiomas, de algún modo el ADN es ese código genético similar a cualquier sistema lingüístico que nuestro cuerpo interpreta. Pero así como al hablar podemos equivocarnos, sobre todo yo, y poner las palabras en desorden, sobre todo yo, he oído ahora que el ADN también es responsable de nuestras mutaciones genéticas. ¿Pero todas las mutaciones son malas? ¿Todas, todas, todas?
No, no necesariamente. Una mutación es simplemente un cambio en esas letricas, ¿no? Entonces, esa secuencia de letricas algunas veces cambia y ese cambio se le llama mutación. La mutación puede causar enfermedades, pero en algunos casos también puede traer muchísimas ventajas, puede ser muy beneficiosa. De hecho, las mutaciones nos han permitido evolucionar. Por ejemplo, hay muchas personas con mutaciones que le dan resistencia a ciertas infecciones, como la malaria, o que mejoran su capacidad física en deportes de alto rendimiento.
Ok, con esto les pregunto, ¿cuál sería para ustedes dos una mutación muy útil en la vida diaria?
Ay.
Para mí, tener memoria de todo lo que uno ha vivido y ha hecho. O sí, para tener como una RAM gigante en la cabeza para acordarse de todo y no estar anotando nada.
E incluso lo malo, ¿no?
Incluso, claro, totalmente. Ajá. Más lo malo que lo bueno, claramente. O también, algo muy útil también es poder respirar bajo el agua.
Bueno, digamos para que esas mutaciones son un poco más como fantásticas, por decirlo de alguna manera, pero pues, claro, serían muy chéveres. Yo pensaba de pronto en algo más como de que he visto en deportistas de alto rendimiento, que ellos tienen algunas características como lo que hablábamos ahorita también de el ácido láctico. Los seres humanos producen una cantidad de ácido láctico y eso condiciona el grado de dolor que tienes en los músculos al hacer ejercicio, la ruptura de los tejidos musculares, pero hay personas que tienen unos niveles diferentes de ácido láctico y pueden tener un rendimiento físico mayor o de pronto capacidades mentales, de pronto hay gente con capacidades para calcular, para recordar muchas cosas. Sí, como por ejemplo en The Big Bang Theory, Sheldon Cooper, un ejemplo, aunque él digamos que respondía precisamente un tema que es el Asperger, ¿no? Que es un resultado de un padecimiento que también tiene unos efectos negativos, pero también representa ventajas cognitivas y evolutivas.
Bueno, a mí me gustaría mucho como bióloga, además, ¿no es cierto? Me encantaría poder entender lo que otros animales están comunicando. Sí, que yo escuchara a los perros y saber qué están diciendo entre ellos, las aves, todo. Esa sería para mí mi mutación.
Ok. Cool. Entonces, y bueno, queremos saber a toda nuestra oyentada cuál sería su mutación ideal para la vida cotidiana. Y para ello, pueden ir a nuestro Instagram y responder la pregunta que allí les dejamos. Por ejemplo, ya hay dos respuestas por ahora. Hay una persona que dice, quizás cambio de comportamiento, más tolerancia y respeto. Ok, bueno.
Útil.
Útil, claro, sobre todo en estos tiempos tan locos. Y
en el Transmilenio.
Y en el Transmilenio, en la calle, muy bien dicho. Y también tenemos una que también puede ser muy útil. Pero la vez contraproducente es leer la mente. Que no sí, se puede enterar de tanto veces, lo bueno como lo que uno quiera enterarse.
De pronto a veces no puede ser tan chévere, ¿no?
Sí, no sé si me gustaría.
me estaba acordando precisamente de un cuento que leímos en el pregrado que se llamaba The Birthmark. Eso traduce la marca de nacimiento, o para ser más específicos traduce el lunar. Lunar en inglés se dice Birthmark. Y la historia básicamente nos cuenta cómo un científico tenía a su esposa y empieza a obsesionarse con un lunarcito que ella tenía en la cara, sobre el labio, y por esta obsesión que tenía de volverla perfecta empieza a intervenirla quirúrgicamente, sin cesar. Digamos que no les voy a spoilear ahí la historia para por que favor. La lean, pero sería chévere que la lean, de verdad es muy muy interesante, es muy buena. Creo que, si la memoria no me falla, es de Nathaniel Hawthorne. Y bueno, digamos que pensando en esta historia me surge la pregunta de si, a diferencia de cómo él lo hacía, que era editar características de físicas o de personalidad de una persona ya cuando la persona ha nacido, ¿es posible hacer modificaciones antes de que la persona nazca? ¿Podemos editar los genes de una persona?
Claro, ya lo hacemos. Ya editamos genes de muchos seres vivos, ¿no? Pero
¿Dolly? ¿La oveja Dolly?
La oveja Dolly, pero hoy en día pues están los cultivos, sí, genéticamente modificados, ¿no? De hecho, la mayoría de cosas que comemos son genéticamente modificadas, ¿no? Bueno, pero hoy en día tenemos una técnica muy, muy innovadora que es CRISPR. La CRISPR literalmente permite cortar y modificar genes con muchísima precisión. ¿Cuál es el problema? Que como hemos hablado, los genes están ligados a características físicas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría editar, por ejemplo, una mutación que tenga que ver con una enfermedad, pero también podría decir literalmente cómo quiero a mis hijos. Si los quiero con unos ojitos azules, blancos o todo lo contrario. Entonces esto nos trae obviamente un nuevo mundo de posibilidades para enfrentar diferentes enfermedades, pero también nos trae muchas cuestiones éticas.
Sí, yo creería que no es tan bueno pensarlo así como modificar literalmente todo, sino creo que debería estar muy restringido a modificaciones que realmente repercutan en la buena calidad de vida.
Ni pues así tan perfecto, ¿no? Igual uno se spoilea, en los casos que somos papás, saber cómo ya viene, bueno, que ya está la ecografía y uno puede medio ver, ya uno sabe cómo viene el hijo o la hija. Pero ya ser tan específico, tan controlador de decir, yo lo quiero con el pelo rizado o gigante, no, tampoco.
Sí, yo creo que ya pierde el encanto
sí,
también.
Sí, déjenlo aquí para la imaginación también y la emoción. Y yo quiero preguntarte algo que vi por ahí en un TikTok. Y con tanta información, pues que hay, uno ya sabe ni qué creer, ¿no? ¿Es cierto que la mayor parte de nuestro ADN no sirve para nada?
No es cierto. Es verdad que el más del 98% de nuestro ADN no codifica proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son como los ladrillitos que nos forman. Entonces, si el 98% no forma esos ladrillitos, pues ¿qué está haciendo ese ADN? Pues básicamente autorregulándose, ¿sí? Ese 98% de ADN sirve para autorregularse, autoconstruirse. Entonces no es cierto que sea basura, pero sí es cierto que desconocemos un montón de ese ADN, por eso lo llamamos el genoma oscuro.
Eso quiere decir que no es como que el ADN en su mayoría no sea útil, sino que realmente no lo conocemos mucho y pareciera tener todavía muchos secretos o partes desconocidas.
Totalmente, porque bueno, a pesar de que conocemos un montón hoy en día de cuestiones genéticas, todavía desconocemos muchas cosas. Es decir, tenemos muchas preguntas por responder.
Y para eso vamos a The Extra Mile.
Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Welcome to the show, let everybody know. I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my boy.
The Code by Nemo, o Nemo, no el pescado, ¿no? Esta canción ganó Eurovisión, un concurso que hacen en Europa, entre países, del mejor performance, y lo que era el año pasado, pues hablando del código y hablando de genética y demás, pues va acorde, ¿no? Y pues estamos hablando, y para profundizar un poco más en el tema y comprender de este, vamos a hablar de la herencia genética. Le traemos un ejemplo muy colombiano, mi parcero pana, la mutación paisa. ¿Qué es eso? Perdón, la mutación paisa.
What are you talking about? Are you saying paisas are mutants?
Kinda, no me tiras.
No, Nicolás, no, Pablo. La mutación paisa.
Eso.
There's actually a genetic particularity, especially the predominant in the paisa population.
Ok.
Sí.
Ven, yo venía preparadísimo para el programa, pero dejamos que nuestra invitada nos ilustre al respecto, como tal, ¿qué es eso?
Ay, bueno, pues resulta que hace unos años un investigador se dio cuenta que en Antioquia se estaban presentando muchos casos de Alzheimer y en personas muy jóvenes. Es decir, el Alzheimer por lo general se presenta a mayores de 50 años, pero él notaba que incluso en menores de 40 años se estaba presentando el Alzheimer a altas tasas. Resulta que realizó un examen genético y encontró una mutación, y a esa mutación hoy en día le llamamos la mutación paisa, ¿no? Que genera Alzheimer. Recordemos que el Alzheimer es una enfermedad en donde perdemos nuestros recuerdos, ligada a un gen llamado PSEN1. Pues es una enfermedad bien difícil.
But hold your horses. Es que a mí esto siempre me ha como confundido un poquito. Yo no entendí muy bien cómo es eso de que la enfermedad, además de padecerla, también se puede heredar. ¿Cómo es eso?
Sí, claro. Entonces sucede que algunas enfermedades se heredan a través de genes dominantes y genes recesivos. Aquí la cosa se pone un poquito complicadita. En el caso de la mutación paisa, se trata de una herencia dominante. Esto implica que si una persona recibe solo una copia del gen mutado de uno de los padres, tiene una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad. Ni siquiera el gen sano del otro podría detenerlo. Es decir, si usted hereda solo un gencito, cualquiera de los dos padres que lo tenga, ya va a desarrollar esta mutación paisa, este Alzheimer.
Entonces, si mi mamá tiene la mutación, es muy probable que yo la herede.
Exactamente, tendrías más de un 50% de probabilidad de heredar la mutación y por tanto tener la enfermedad.
So that's basically like flipping a coin. Heads or tails, un carisellazo, como diríamos aquí en Colombia. Definitivamente muchísimas cosas en la vida se rigen por el azar, incluida la genética. Pero entonces, ¿cómo es la parte de la herencia recesiva? Esta sería diferente, ¿cierto?
Sí, en la herencia recesiva necesitas dos copias del gen defectuoso, una de cada padre, para poder desarrollar la enfermedad. Si solo tienes una, eres portador. Es decir, no te enfermas, pero se la llevas a tus hijos, y probablemente en algún momento, en alguna generación, se reúna con otra persona que tenga la enfermedad y desarrolla la enfermedad.
Y tiene que encontrarse con ese gen.
Con ese gen para desarrollarse. Que hayan dos genes, exactamente.
Ah, caray. Y pues, Hablando de trastornos y bueno, todo lo que hemos hablado hace un momento, hay uno que es bastante afortunado y muy raro de ver, ¿no? Que es la microcefalia autosómica recesiva primaria. Se le repite, microcefalia autosómica recesiva primaria, MCPH. Pues a... ¿cómo se dice? En contravía de lo largo que es este nombre, pues los sí. efectos son muy contrarios, que son la reducción de la cabecita del bebé, de la bebé. Pero para que se manifieste, como nos decía Karen anteriormente, tendríamos que tener dos copias del gen recesivo defectuoso. Al solo tener uno, portamos el gen, pero no repercute en nosotros. Y pues esperemos que tampoco a nuestros hijos, ¿no?
Sí, bueno, quién sabe cuántos de estos genes recesivos nosotros ya tengamos en nuestros cuerpos o los hayamos transmitido a nuestros hijos. Pero vayámonos con la parte de los genes dominantes. Nos decías que los dominantes son los más visibles porque una sola copia basta para desarrollar la enfermedad, ¿verdad?
Tal cual, las mutaciones dominantes suelen aparecer en cada generación. Esto hace que la probabilidad de que se manifieste aumente. La recesiva, pues, la probabilidad es mucho menor.
Y la pregunta del día, ¿cómo una persona como yo, como Nicolás, como tú, puede saber que tiene la mutación?
Easy peasy, with a genetic test. En el caso de la mutación paisa, por ejemplo, familias en Antioquia han participado en estudios donde pues les sacan su sangre y en su sangre hacen todo el análisis genético para mirar si tiene la mutación. Hoy en día hasta en Amazon encuentras test genéticos súper baratos. Y puedes saber incluso tus ancestros de dónde vienen, si de Europa, de África, de Asia.
Así como los porcentajes de qué tanto tenemos
de cada una de las zonas.
Sí, sí, había visto algo de eso.
Pero pues, al momento, no sé, es como una prueba de paternidad, saber que... Pues no está seguro, pero siempre está la persona, las personas como expectantes de que pase. Y pues también pasa con esto, o sea, que tan aterrador puede ser para una familia paisa en este caso... Saber que tiene la mutación y puede tener consecuencias no para ellos, sino para sus...
Para la familia, sí.
Para, sí, o sea, es muy complicado.
Sí, claro, es devastador, pero también sirve para planear, es decir, para tener hábitos que puedan hacer que la enfermedad no se desarrolle o se desarrolle con mucho tiempo después de saber la noticia, ¿no? Pero también sirve pues para uno decir, bueno, ¿será que es buena idea que yo me reproduzca, tenga hijos teniendo la mutación, ¿no es cierto? Y pues obviamente esto ha hecho que Colombia sea líder en la investigación del Alzheimer.
Ok, acá tenemos, Tacho, otra respuesta a nuestra pregunta nuestra última invitada del programa anterior, de Mabel Arruga, que dice: transformar los virus en fortalecimiento y estatura corporal.
Está buena, está buena esa mutación. Está buena. Then, thanks to the story from Antioquia families, science can understand much more about how Alzheimer develops, right?
Exactly. And it also helps us all understand how genes, dominant or recessive, play a role in our health.
Okay, so that means that a dominant gene is enough. Recessive means you need two. And genetic testing can help you know what is in our DNA, basically.
Sure, just like that.
Okay, so, well, people, we hope you enjoyed a little bit more about how our genes influence our health and life in general. Science is not, it's just in the lab. It's in our stories, in our families, in our lunch, in everything. So, let's keep going. Genéticas en el rap. Kendrick Lamar, DNA se llama la canción. And today we got to learn how complex genetics are. They define, let's say, our physical features and also determine some health conditions we may have along our lives. Thanks a lot, Nico and Stephanie, again.
Bueno, gracias por la info. Muy chévere, muy interesante aprender de este tema. Something different.
Yeah.
Realmente sí, yo estaba muy concentrada escuchando a la profe Karen todo lo que decía, porque hay cosas que no uno desconoce, y por ejemplo yo no tenía ni idea sobre la mutación paisa.
Para que veas.
Sí, son cosas sí. que uno desconoce, así que muchísimas gracias, profe, por compartirnos esa información.
Sí, and thank you, Karen, for guiding us through this interesting topic. We know that there is a bunch of information about it and half hour is not enough for that, and we did learn a lot today.
Oh, it was a pleasure, y espero que me inviten mucho aquí, fue un gusto.
Claro que sí, puertas abiertas, ventanas abiertas, esa es la gestión, claro, desde que Stephanie deje, todo bien. Así, pues este fue otro episodio de InVLearner. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, @InVLoa. Y finalmente, share, enjoy, discover, practice and learn.
InVLearner.
Vemos en 8.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.